Ser Podcast.
Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los Negocios. Hoy, oligarcas tecnológicos, dinero que cruza hacia la política.
An oligarchy is taking shape in America of extreme wealth, power and influence.
El presidente de Estados Unidos advierte que hay una oligarquía con mucho dinero, mucho poder y mucha influencia. Es la denuncia del fin de mandato de Joe Biden. Existe una oligarquía económica, dice, que con 10 personas en el mundo es capaz de controlar tanto dinero como mueven algunos países. De hecho, la comparación es absolutamente legítima. Los 10 hombres más ricos del planeta mueven tanto dinero como el PIB de España. 1,8 billones con B de dólares es la riqueza de 10 personas en el planeta. Así que Joe Biden se ha marchado con una denuncia que es mitad económica y mitad política.
Quiero advertir al país de algunas cosas que me preocupan mucho. Hay una gran concentración del poder en manos de muy pocas personas extremadamente ricas. Si abusan de ese poder, las consecuencias serán increíblemente peligrosas. Hoy en día, una oligarquía con mucho poder e influencia está emergiendo en Estados Unidos, amenazando nuestra democracia, nuestros derechos fundamentales, nuestra libertad y la justicia de oportunidades que permite que podamos avanzar.
Vamos a hacer hoy la fotografía de esas grandes fortunas, porque algunas de ellas son tan grandes que, por ejemplo, solo una persona, Elon Musk, tiene tanto dinero como todo el gasto público de toda España en un año. 427.000 millones de dólares. Esta es la cantidad y la concentración de fortunas. Hoy, la pregunta que Joe Biden deja, ¿existe una oligarquía y es una oligarquía ya no neutral, sino que sesga hacia la derecha y ultraderecha? Es una pregunta legítima. Así que hoy vamos a repasar esos grandes nombres y a plantear esta gran cuestión, y es la de si algo ha escapado a nuestra democracia y la de si el dinero se ha comprado el poder también político. Empezando, en primer lugar, por supuesto, por el hombre más rico del planeta, casi co-presidente de Estados Unidos, Elon Musk.
I think certainly being focused on something that you're confident will have high value to someone else.
Elon Musk es el hombre más rico del mundo con 427.000 millones de euros. Es tanto dinero como lo que España gasta en justicia, defensa, seguridad ciudadana, política exterior, pensiones, prestaciones sociales, fomento del empleo, desempleo, acceso a la vivienda, sanidad, educación, cultura. Todo eso es lo que cubre la fortuna de Elon Musk. Y con ese dinero es prácticamente una limosna comprar un medio de comunicación o plataforma de comunicación como X. Es exactamente lo que ha hecho, 44.000 millones gastados en comprar X. Y esta es la divisa común de todos los que hoy Joe Biden señala como oligarcas. El primer nombre es Elon Musk, el segundo es el propietario de Meta, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg es dueño de Facebook, es dueño de Instagram, es dueño de la aplicación WhatsApp, donde todos cruzamos mensajes, y es dueño de todos nuestros datos en esas plataformas. La fortuna de Mark Zuckerberg es tal que todos los servicios públicos básicos que paga España, todos ellos, se los puede costear durante todo un año una sola persona.
And being in a place that I feel believes in it as well.
The sense of culture and community at Meta is amazing.
Y de nuevo, el movimiento ha sido hacia la libertad de expresión. Otro de los grandes oligarcas ha comprado otro de los grandes mecanismos de comunicación, redes sociales, para lanzar mensajes como este, el de Donald Trump bien y Europa y la marcha a la que va Europa mal.
We're going to work with President Trump to push back on governments around the world that are going after American companies and pushing to censor more.
diciendo que Estados Unidos tiene una protección mientras que Europa está intentando interferir en sus tecnológicas, en su negocio, y que está censurando, dice Zuckerberg. Diciendo que tiene Europa incluso tribunales secretos que pueden dar órdenes de censurar algunas medidas. En fin, estos son números uno y número dos. Elon Musk, Mark Zuckerberg, los dos han virado hacia Trump en las últimas semanas. El número tres es Jeff Bezos, 300.000, casi 233.000 millones de gran fortuna.
When we go off to war, when we exercise our rights, when we soar.
De nuevo, el dinero solo de Jeff Bezos permitiría que España entera pagara justicia, defensa, policía, cárceles y política exterior y cooperación para el desarrollo. Todo eso durante todo un año. Esa es la fortuna de Jeff Bezos, el hombre de Amazon. Y de nuevo, el paradigma es exactamente el mismo. Salto hacia medios de comunicación y plataformas de mensaje. Jeff Bezos se ha comprado esto, el Washington Post.
Knowing helps us decide.
Y roto una tradición periodística. Por primera vez, el Washington Post no ha apoyado a un candidato. No ha apoyado a quien iba a apoyar al rival de Trump. 250.000 personas cancelaron sus suscripciones. Y Bezos responde... Que sabía que iba a haber cancelaciones, que esto no le sorprende, pero que él no va a tomar decisiones por las relaciones públicas.
You can't worry, you can't do the wrong thing because you're worried about bad PR or whatever it is you want to call it.
El Washington Post, por primera vez desde 1980, no ha apoyado a un candidato, no ha apoyado a Kamala Harris. Ha callado y ha permitido que Donald Trump aparentemente gane. Esto es lo que tenemos entre estas tres grandes fortunas. Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos. Por cierto, algunos de ellos son potenciales ganadores de las políticas que vienen de ahora en adelante. Elon Musk no solamente es potencial ganador de contratos en defensa, sino que es también posible beneficiario del cierre de TikTok, 50.000 millones de negocio que pueden caer en sus manos. Esta es la fotografía a fecha de hoy. 10 hombres, 1,8 billones de dólares. Insisto, 10 hombres con la misma fortuna que 47 millones de españoles, que el PIB español. Esta es la fotografía. Si miramos la película, si miramos la evolución es todavía más dramática, porque estos nombres tenían una décima parte de su fortuna hace apenas 10 años. Elon Musk disponía en el año 2015 de 27.000 millones. Hoy dispone de 426.000. Su fortuna se ha multiplicado por 15, casi 16 veces. Mark Zuckerberg tenía una fortuna de 33.000 millones. Hoy tiene una fortuna absolutamente brutal, de más de 200.000 millones. La fortuna de Mark Zuckerberg se ha multiplicado casi por 6. Y Jeff Bezos, que tenía 50.000 millones, tiene hoy 233.000. Su fortuna se ha multiplicado por 6. La comparación es brutal y Jordi Fabrega, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Su evolución choca con la del resto del planeta, porque mientras todos los demás se han quedado atrás, estas fortunas, si miramos esto, no ya fotografía, sino evolución, han aumentado y aumentado y aumentado.
Esto es lo que denuncia informe tras informe Oxfam Intermón, que por ejemplo hace unas semanas desvelaba que más de un tercio de las 50 mayores empresas del mundo tienen a un multimillonario como director ejecutivo, en un informe en el que denunciaba que se está produciendo una intensificación del peso de una oligarquía global en la que los ultrarricos influyen en la toma de decisiones políticas y en la fijación de las reglas del juego. En sus datos se constata cómo el 1% más rico de la población mundial posee prácticamente la mitad de todos los activos financieros del mundo, el 43%. Es decir, el 1% más rico tiene más riqueza que el 95% de la población mundial en conjunto. Y esta proporción no solo tiende a no reducirse, sino que informe tras informe la brecha es cada vez mayor. Esto tiene consecuencias en la toma de decisiones, porque denuncia Oxfam que, por ejemplo, esta oligarquía que cada vez tiene más peso puede condicionar decisiones que afectan a la fiscalidad internacional, poniendo trabas a la puesta en marcha de modelos de fiscalidad para los ultrarricos. También pone trabas al desmontaje de monopolios sobre tecnologías, por ejemplo, en el sector de la sanidad, por ejemplo, para poder proveer de vacunas a todo el mundo, especialmente a los países más pobres, y también tiene efectos sobre la grave crisis de deuda mundial que azota a los países de renta más baja, porque alrededor de la mitad de la deuda que tienen estos países es deuda que tienen con prestamistas privados, ya sean bancos o sean fondos de inversión, que están vinculados de una u otra manera a esta oligarquía global que cada vez tiene más poder.
1% de la población tiene tanto dinero como el 95% de la población restante. Y sus fortunas se han multiplicado por 10 o por 20, mientras las tasas de riqueza del resto de la población permanece estable desde 1990. Esta es la fotografía y esta es la película de lo que está ocurriendo y lo que Joe Biden hoy describe como oligarcas de la democracia. A partir de aquí hay una pregunta y ¿es esto distinto? Hemos tenido siempre varones entre el dinero y hemos tenido incluso intentos de asalto político, pero al contrario que los varones ladrones de los años 60, los Rockefellers y demás, esta vez se está produciendo un asalto diferente. Porque desde aquellos tiempos,
these are days when many are discouraged. In the 93 years of my life,
John Rockefeller era la voz del dinero.
Prosperity has always returned and will again. And now on this my birthday,
diciendo aquello de que la prosperidad siempre vuelve al pueblo, pasaba primero por sus manos, llegaba después a la población, pero Rockefeller, Vanderbilt o los Carnegies de aquel momento jamás tuvieron el dinero que hoy tiene, por ejemplo, Elon Musk. Rockefeller tendría a fecha de hoy, comparado el dinero ajustado a la inflación, 26.000 millones, 18 veces menos que Elon Musk.
Extravagance.
18 veces menos dinero. Ni los Rockefellers de la época, ni siquiera uno de los grandes nombres de Wall Street, J.P. Morgan, John P. Morgan.
Mr. Morgan, I was not expecting you.
Well, you are suing me.
To be clear, sir, I am not personally suing you.
J.P. Morgan tendría a fecha de hoy 49.000 millones. Elon Musk tiene 400 y pico mil, 10 veces más. El dinero que tenían los grandes varones de Wall Street es una minucia en comparación. Lo más parecido que hemos tenido en toda esa historia cuando se miran antecedentes es Henry Ford. Henry Ford fue una persona que montó todo un imperio empresarial, un imperio que con aquel dinero le permitió flirtear con el fascismo, flirtear con el nazismo, y su cantidad de dinero. Llegaría a fecha de hoy a los 200.000 millones, ni siquiera la mitad de lo que tiene Elon Musk. Hay una diferencia fundamental en el calibre del dinero. la cantidad de dinero que hoy tiene esta oligarquía no tiene nada que ver con los robber barons, con los ladrones barones de la época, ni con los grandes industriales de las grandes etapas de oro americanas. Pero hay sobre todo una diferencia fundamental. Ford fue despreciado por el Partido Republicano y el presidente Franklin Delano Roosevelt se encargó de despreciarle públicamente, de apartar a quienes tenían simpatías con la extrema derecha de los partidos conservadores tradicionales. Financial Times ha llegado a plantear en editorial qué legitimidad asiste a estos varones y a concluir este lado del Atlántico encara un viaje para el que no hay mapas. Europa tiene el hábito de esperar siempre lo mejor. Esta vez debe prepararse para lo peor, dice Financial Times. El viraje que estamos viviendo es espectacular y tiene implicaciones políticas, pero tiene también implicaciones sociales. La última que hemos visto es la de Mark Zuckerberg en el podcast de lo que literalmente es el hombre macho americano, Joe Rogan. Es el programa más escuchado de todo Estados Unidos y Mark Zuckerberg, un hombre que venía con la etiqueta de ser el empollón sensible, el hombre cercano a los valores de la diversidad, se ha presentado en ese programa para decir, por supuesto, que se acabaron los moderadores, que esto de verificar si es verdad o mentira, esto es historia. Pero lo segundo y sobre todo, atentos a esto, Mark Zuckerberg dice que es necesaria más energía masculina, que faltan literalmente cojones en las empresas.
The kind of masculine energy, I think, is good, and
yeah.
Obviously, you know, society has plenty of that, but I think corporate culture was really like trying to get away from it.
And que la cultura corporativa ha sido castrada, dice.
I don't know, these forms of energy are good, and I think having a culture that like celebrates the aggression a bit more has its own merits.
Y que tiene méritos y valor el tener culturas que celebran la agresión. Es literal.
Basically say that masculinity is bad.
La masculinidad es mala, dicen los progresistas, y hay que celebrar la masculinidad. Este es el discurso del hombre que ahora controla Facebook, controla Instagram, controla WhatsApp, un hombre que dice que hay que terminar con la censura progre.
These people from the Biden administration would call up our team and like scream at them and curse, and it's like these documents are, it's,
insisto,
all kind of out there.
Lo que hoy tenemos en términos de fotografía de dinero, cantidades que superan a las de algunos países, en evolución del dinero cada vez más y en posicionamientos políticos y sociales, plantea una pregunta, vicepresidenta de Economistas frente a la crisis, catedrática de Economía aplicada en la Complutense de Madrid, Cecilia Castaño. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
Tenemos una oligarquía, económica, como esta madrugada ha dicho Joe Biden.
Claro, tenemos una oligarquía que además tiene algunas características muy peculiares, porque es un capitalismo de captura de la política, como estamos viendo, ¿no? Lo que se podría llamar corporatocracia, ¿no? Que capturan al regulador, capturan al poder judicial. También es un capitalismo clientelista de amiguetes, en el que el éxito en los negocios depende de las relaciones con el gobierno, que consiga más permisos, impuestos, tal. Y al final, fíjate, vamos a acabar, como decía Krugman, con el gobierno de los peores, con lo que se llama la caquistocracia, ¿no?
¿Y esto se puede revertir o intervenir? Quiero decir, desde el lado económico, cuando hemos tenido a los Rockefellers, JP Morgans, a los grandes imperios, lo que el Ejecutivo y las autoridades hacían era romper aquellos monopolios. ¿Eso se puede hacer hoy? En aquellos momentos se hacían políticas fiscales redistributivas. Los grandes ricos llegaron a tener, posguerra mundial, tasas de impuestos que superaban el 60-70%. Hoy esto ya no se hace. Insisto, ¿hay actividad antimonopolio que pueda hacerse, actividad fiscal
claro,
que pueda hacerse?
Muy importante las políticas antimonopolio en Estados Unidos contra estos contra estos poderosos. Y la, yo creo que la Unión Europea, que tiene claramente políticas antimonopolio, tiene que regular por ahí y tiene que actuar. Eso es lo que estamos esperando todos los ciudadanos que hagan, porque además nos están engañando constantemente, porque luego vemos que nos venden humo. Por ejemplo, Elon Musk no ha inventado nada, ¿eh? Elon Musk lo que ha hecho fue creó PayPal, lo vendió y luego se ha dedicado a comprar cosas, ¿eh? Pero fíjate, nos están vendiendo que los robots, por ejemplo, que pueden llegar robots al hogar y al final solamente pueden hacer un 20% de lo que se supone que podrían hacer. Lo demás van a estar apoyados por trabajadores en Filipinas que le están diciendo al robot lo que tiene que hacer. Bueno, todas estas cuestiones yo creo que solamente se pueden resolver con regulación y la concretamente hay que tenemos que aprender de la experiencia de Estados Unidos, que se enfrentó a esos magnates con leyes antimonopolio muy importantes, ¿eh? Y la Unión Europea tiene una tradición precisamente de leyes antimonopolio que yo creo que hay que revitalizar y que hay que regular. Se nos puede decir que es que ahora mismo es más poderoso Estados Unidos, es más poderoso China, pero mira, hay que ser pesimista de la inteligencia y optimista de la voluntad, como decía Gramsci.
Hay un argumento que juegan quienes están a un lado y al otro. Trump, que ha presentado a Elon Musk diciendo, este es mi hombre.
Where is he? Come on up here, Elon. He created the first major American car company in generations and his rocket company.
Es respondido por quienes defienden a estos oligarcas diciendo, bueno, este es el dinero que vota a la derecha, pero es que hay dinero a la izquierda también. Warren Buffett es un hombre que tiene tanto dinero y sin embargo.
That's why I'd like to make him an offer. An offer I hope he can't refuse. I would be delighted to meet him.
Y sin embargo, ha pedido la declaración de impuestos de Donald Trump y ha hecho campaña contra Donald Trump. Lo que tenemos al final es un duelo de dineros y lo que dice la derecha es, bueno, el único problema es que la izquierda es más pobre, tiene menos.
Bueno, yo creo que ahí lo que tenemos en realidad es un problema mucho más grande, ¿eh? Porque si estos magnates tecnológicos se apoderan de todo y no hay regulación, ¿qué es lo que va a ocurrir? Uno de los elementos que estimula la innovación en la regulación es poner límites. Si no te ponen límites, las empresas se dedican simplemente a hacer dinero como venían haciendo antes. Cuando se ponen límites, ahí es cuando se empieza a fomentar la innovación. Y realmente, yo creo que Estados Unidos, en este caso, bueno, y con Elon Musk a la cabeza, lo que quieren es controlar políticamente el mundo, ¿no? Imponer una agenda de extrema derecha, una agenda que acabe con la democracia, pero eso no impedirá que China siga avanzando tecnológicamente y pueda incluso superar a Estados Unidos, porque, como digo, las regulaciones son un elemento fundamental para estimular la innovación. Y no nos olvidemos que Elon Musk ha recibido muchísimo dinero del gobierno, que Silicon Valley no era un entorno solamente de emprendedores y tal. Silicon Valley lo que había era una fuerza enorme del Estado haciendo investigación básica, investigación aplicada, que luego aprovechaban los innovadores pues para sacar el iPhone, etcétera, etcétera. Pero la base de Silicon Valley no son innovadores particulares. El elemento fundamental ahí es el ecosistema emprendedor. Y si rompen eso, yo creo que en lo que es la lucha mundial por la hegemonía pueden tener muchísimos problemas.
Pues Cecilia Castaño, vicepresidenta de Economistas Frente a la Crisis, catedrática de Economía Aplicada en la Complutense de Madrid, gracias por estar con nosotros aquí en la SER. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Esta hoy es la cuestión con la que se va el presidente de los Estados Unidos, denuncia de una oligarquía económica y las consecuencias que esto tiene en lo social y en lo político.
And will, to the best of my ability, and will, to the best of my ability, preserve,
antes de que Donald Trump llegue a la Casa Blanca.
The Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help me God.
So help me God.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER
Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.